Querido Joaquín Hidalgo, somos todo oído.
Bueno, muy bien, entonces vamos a cambiar el rumbo de todo lo que tenía previsto para meter.
Bueno, no me lo eches más.
Voy a seguir echando en cara porque esto es así, señores, esto es así.
A ver.
Yo tenía un plan, pero vamos a hacer otro, no pasa nada.
Vamos.
Yo no sé si han probado, por ejemplo, empanadas de, por ejemplo, pescado. Cuando digo
sí,
empanadas,
sí.
No me refiero a empanadas, digamos, de vigilia.
No.
Clásicas.
Empanada de trucha, probé.
Por ejemplo, ¿han comido, por ejemplo, empanadas de pacú?
No.
¿De dorado?
Creo que alguna vez las he probado en Paraná.
¿Te gustaron?
Sí.
Mira, a mí no hay manera que entre con ese universo. Y la realidad es que una de las cosas que más me sorprende en el mundo de la empanada es que hay poca innovación. O sea, han habido momentos gustativos. Por ejemplo, hace unos 10 años, un poquito más, 15 años atrás, había despegado la empanada, por ejemplo, con, se acuerdan seguro, que era con ciruela y panceta.
Sí,
horrible.
Me gustó.
A mí me gustaba, era rica en ese momento. Sí. Pero de aquello a la fecha, ¿qué otra empanada novedosa han escuchado?
No.
¿La de cordero?
Pero eso es una carne estándar.
El tema acá es, no es por ser conservador, pero cuando lo que existe es muy bueno... Es difícil superarlo.
Bueno, pero lo, cuando
se inventó
lo
la caprese.
No, pero acá
después trajeron la de cebolla y queso. Ahora me están golpeando la puerta, ya es demasiado tarde.
No. Sí. Acá hay algo que es muy importante, digamos, y es que la empanada, justamente, como es un producto muy hogareño y al mismo tiempo de mucha tradición, reconoce cualquier cantidad de recetas, pero no hay grandes innovaciones dentro de ese universo.
Está bien, Juaco, pero cuando vos vas a pedir en una panadería de barrio, a las que le salen muy bien 3 o 4,
no,
y en la lista
más.
Hay 25.
No pedías ninguna.
¿Te das cuenta que
está para
innovación?
Decorar.
Y sí,
está para decorar.
Es como la de choclo, no la hagamos más.
No.
La de choclo está buena.
La
hagan de carne, de jamón y queso.
No,
eso solucionaría un problema muy grave.
Y carne, vendela fría también.
Mira.
Fría también.
Sí, pero fría en el sentido de que la vas a cocinar en tu casa.
No, voy a comerla fría.
Carne fría.
Llorando.
Estoy apurado.
Bueno.
Y te digo más, si en empanada es la única forma que dignificara la carne de pollo.
¿Vos decís?
Sí, no hay otra forma de comer pollo que sea rico.
No, acá aparece otra grieta insalvable. El pollo bueno está bien, es un rico producto, se come.
No existe el pollo bueno.
Me jodés. Eso no puedo escucharlo esto, me hace daño a los oídos.
Dale.
¿Cómo que el pollo no se puede hacer? No es rico.
Uy, no lo elegiste chicken.
No, esto es como la mostaza, ¿eh? O sea, no me jodas con
cuando
esto.
Hablamos
para mí
pollo,
el pollo es rico. Pata
muslo bien hecho.
Pechuga no hay que comer directamente.
No, la pechuga no juega.
La pechuga no juega.
Yo solo como pechuga.
No, se puede creer esta
qué?
Mesa.
Si te quedas con hambre, comer la esponjita, lavar la ropa es lo mismo.
Pollo a la parrilla, pollo al horno
pollo
también,
la parrilla,
con papas.
Con buena cantidad de ajito, es muy buena.
Hasta los 12 años pensé que me llamaba tenés pollo en el horno.
Mejor, muy buena. Pero la realidad es que es un producto fascinante el pollo. No veo por qué, por supuesto está viviendo un mal momento, porque está denostado por todo el modelo productivo que tiene, pero es una maravilla para consumir. Ahora, volviendo a las empanadas, coincido con lo que decía recién Pablo, que la lista de empanadas es muy, muy grande y la verdad que uno pide 3 modelos de empanadas. Siempre va a pedir de carne, siempre va a pedir de jamón y queso.
Lindo decirle modelo, ¿eh? Está bien. Decirle, tres modelos, me gustó.
¿Cómo debería ser?
No, me gustó.
¿Tres gustos?
Sí, no, tres modelos, me gustó.
Gusto aplica bien para el helado.
Sí.
Estos
sabores.
Empanadas.
Carne, pollo y jamón y queso.
Por ejemplo, admite alguna innovación, lo decíamos recién, pero a Pablo ya veo que no le gustó, que es, por ejemplo, la de crema de choclo.
No.
Pero sí.
A mí me gusta la humita.
Si pedís eso, no te gustan las empanadas.
La humita.
No, el tema es que...
La humita. La humita,
amo.
Es como que se te rompió algo en el bolsillo. Es un bolsillo con algo.
La humita es porque si te querés quemar.
Amo la humita.
Si te querés quemar y querés llevarte a tu casa.
¿Sabés lo que me pasa a mí? Soy fan de la empanada de humita, pero como no pide nadie, si yo pido en un delivery, está agria, está fea porque no pide nadie. Entonces necesito pedir en una donde la de humita sea la de carne. ¿Me explico?
Sí. Y bueno, debería llamarse, por ejemplo, empanada sumita, una cosa así, como que tienes la especialidad.
Juaco, y te digo con orden, que es algo que venimos hablando con Diego Ripoll desde el 96.
Quiero escuchar esa discusión.
Vos pedís 2 de pollo. 2 de carne y 2 de jamón y queso.
Sí.
¿En qué orden las comes?
No, ahí tengo un problema de TOC personal. Como una y después repito una y una.
Es espectacular.
¿Con cuál empezás y con cuál terminás?
Es un buen sistema igual.
Yo creo que empezaría, por ejemplo, con jamón y queso, porque es de un sabor más suave. Terminaría con carne y en el medio creo que habíamos quedado con pollo.
Pollo,
mirá. Así sería.
Pollo.
Pero pollo, te lo digo.
Ahora pienso, armaría este sistema. Empiezo con carne.
Sí,
siempre.
Meto pollo después, empiezo lo mejor. Meto pollo, uy, qué bajón. Jamón y queso tercera.
Mirá.
Jamón y queso cuarta.
Ajá. Repite jamón y queso.
Sí. Cualquiera.
No, pollo de nuevo, no, como diciendo, mirá la alegría que vengo.
No.
Me deprimo otra vez y termino con carne.
Yo sabes lo que hago, como carne, jamón y queso, te regalo la de pollo y me como otra de carne.
No, tenés que comer la de
pollo. No, no la quiero.
Son seis empanadas. No, no estás jugando el juego.
Pero pone humita.
No.
¿Y por qué jugamos con el gusto que a vos no te gusta?
No, porque son los populares.
Juguemos con uno, si querés.
Dale,
juguemos.
¿Qué juego?
Quiero jugar a carne. Sí. ¿Jamón y queso o humita?
¿Puedo meter una variante? Porque el tamaño es muy importante de la empanada. No, no. Hay empanadas muy chiquitas y empanadas más grandes. Ustedes van a Salta, por ejemplo.
Chiquitas. Pará. Es un número.
No.
Hasta comer a la abuela que está ahí.
Por eso te digo, vos vas a Salta y las primeras 36 horas tenés por lo menos 36 empanadas de sangre, pero es así. Sí. Ahora, son chiquititas, estamos hablando de una empanada que tiene, no sé, el tamaño de un pulgar, por decirlo. No más que eso. De esas empanadas, Juli, o de las empanadas más grandes, o que son las que se venden mucho aquí en Buenos Aires, son realmente grandes. Sí. Son, por ejemplo, tres empanadas de las otras.
Sí. No, no, yo digo, dos de carne, dos de jamón y queso, dos de humita.
Las de humita
generosas.
Las regalo.
No. Tenés que jugar el juego que yo juego con pollo.
Yo hablo con humita.
Sí.
Digo, carajo, ¿quién pidió humita? Carajo.
Lo tacho de la lista.
Sí. Hay una oportunidad.
Como la de humita. Después de eso voy a carne para recuperar todo eso.
Claro.
Las dos de jamón y queso. Voy a humita de nuevo, como diciendo, ¿pidieron otra?
Sí.
Como la otra y termino con carne.
¿Por qué no pedís seis de carne?
Porque pediste vos recién. Estoy comiendo lo que pediste vos.
Avísame, hacemos bien el pedido.
Sí, dale.
Y la pregunta para vos, Juli, que sos humita. Esto no corre para los chicos.
Amo humita.
Bien. Pero no, la empanada de humita, ¿no debe ser siempre de hojaldre?
No, a mí me gusta la masa
tipo
criolla.
Clásica, empanada, criollita.
La criolla.
Está bien.
Para cualquier empanada me gusta la criolla.
No, estoy de acuerdo. Pero yo creo que la empanada, por ejemplo, de choclo o de humita, digamos, amerita un hojaldre.
No, para mí no. Bueno. Ninguna empanada amerita el hojaldre.
Para mí,
ni la de vigilia.
¿Cuánto fundamentalismo que hay en este mundo?
Sí, no se jode, con empanada no se jode.
¿Con aceituna o sin aceituna?
Sin aceituna.
Sin pasas también.
Toda la vida con aceituna. Sí. Y te digo más, la aceituna con carozo.
Sí, mi abuela le ponía
carozo. ¿Para qué carozo?
¿Para qué? Para volarte una muela.
Por ejemplo. No, porque si no, la aceituna que le pones ahí puede no ser buena. Tiene que tener carocito.
No había internet, te sacabas el carozo.
Y al final te sirve para contar la cantidad de empanadas que te comiste. Es un dato clave ese.
Y después juegas al bingo.
Por ejemplo, jugás al bingo y haces tatetí con la...
Bien.
Pero bueno, eso... Digamos, lo que sí noto yo, por ejemplo, en el mundo de las empanadas, verdaderamente, es que hay grandes dimensiones cambiantes. Decíamos recién que la de Salta es muy pequeñita, la de Mendoza, por ejemplo, una empanada mediana, y la de Buenos Aires una empanada grande. Y por eso te afanan lo que te afanan cobrando una empanada. Vale 35 pesos una empanada, si quieres comerla.
Siempre comparado con un alfajor. Si es más barato que un alfajor, está bien.
Sí, bueno,
no puede una empanada ser... O no puede ser un alfajor.
Pero ¿quién pide una empanada sola?
Pero si el alfajor es...
Sí.
¿Quién pide una empanada en el kiosco?
¿El triple está un peso o no?
Alfajor
¿El alfajor
es
triple
solo.
Está un peso?
Un poquito más, pero más o menos.
Un poquito más, ¿no? De aquella época quedamos. Sí, está bien. Pero digo, hoy es un dinerito comprar una docena de empanadas. Le digo, lo estaba chequeando, hoy vale casi 400 mangos.
¿La empanada es autóctona?
La empanada es un invento árabe. Y acá lo que tiene es un gran desarrollo gustativo porque básicamente cada provincia fue desarrollando un modelo de sabores.
Pero ¿cuál es? Tal cual la conocemos acá, es Argentina.
Sí, se come, por ejemplo, una parecida en Chile, pero se llama pino y tiene, por ejemplo, básicamente cebolla.
Uh-huh. En Mendoza, ¿por qué se caracterizan las empanadas?
Abundante comino.
Buena onda.
Sí, son de, más o menos. Tienen mucho comino, tienen sí o sí una aceituna, y esa va con carozo, en eso no se jode. Tiene huevo y básicamente es de carne el elemento central. Y se hacen a horno de leña. Eso es una empanada mendocina, un horno de barro. Si te vas a Salta, son chiquititas, y lo que tienen de diferencial real es que llevan cebolla de verdeo, papa.
Esa hago yo.
Sí, esa es muy buena.
Esa, ¿eh?
Son un dadito de papa.
Así chiquitito.
Sí, sí,
y la papa te mantiene la temperatura hasta 200 kilómetros.
Por ejemplo, la podés transportar.
Sin la empanadita de lava.
Con el helado, pero al revés, es excelente.
Y lo que usan me parece muy interesante en el NOA, que creo que es algo que deberíamos incorporar todos los argentinos. Esto es para, escuchen los que están del otro lado, esto es para la mesa de todos los argentinos, es una salsita de tomate que lo que viene a hacer es enfriar la empanada. Vos, cuando... rompes la punta de la empanada, le pones un poquitito de salsa de tomate, que es sal y un poquitito, si querés, de quizá una gotita de vinagre, quizá una gotita de aceite, no más que
no
eso.
¿No altera el sabor que tan mágicamente se ha logrado?
Por supuesto, pero en el caso específico de las empanadas que llevan, por ejemplo, verdeo y que llevan pimentón, es una gloria, porque de repente te levanta y te enfresca, esa es la palabra, te enfresca la empanada.
Una innovación.
Necesario, muy necesario.
Que yo estoy haciendo es, se muerde la empanada y le voy tirando gotitas de salsa de jalapeño.
Claro, también es muy buena esa, muy buena, muy buena. Otra que creo que es recomendable, si la empanada está muy caliente, hay que abrirla de las dos puntas y soplarla un poquitito.
Sí, yo lo hago.
Una especie de trompeta.
¿Y aquellos que la comen con cubierto, Joaco?
No, va, no esa gente no juega.
No, se le ofrece un vaso de agua.
Claro, exactamente. Esa gente no juega a la empanada. El que quiere comer una buena empanada tiene que aprender la ergonometría de la empanada.
Sí, claro.
Que es comerla de pie, básicamente.
De pie, muy bien.
Fundamental. Muy bien. Con las piernas ligeramente abiertas.
Como el bidet de Pablo.
De frente.
Claro.
Yo creo que Pablo tiene razón, discúlpenme que lo diga así. El bidet se usa de frente, a pesar de que todos lo usamos marcha atrás.
Bueno.
Pero es al revés, el bidet es de frente.
Sí, se baila un lento con el bidet.
¿En Mendoza hay buenos bidets, Joaco?
Increíble.
En Mendoza hay buenos bidets.
Hacen vino patero ahí también.
Sí, 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 claro, sabía, claro. Por eso le pregunto.
Pero debería relevar bien el tema. No conozco tantos bidets
importados de Chile.
Es que en Chile no se usa el bidet.
No se usa
justamente.
No, porque es muy angosto el baño en Chile.
Claro.
No entra el bidet.
Uy, te dejó escuchar en Chile.
No se usa bidet en Chile. Te digo que es una de las cosas que extraña a la gente cuando viaja. Y claro. Te digo más, si mal no recuerdo, el nuevo código de construcciones admite armar departamentos sin bidet. Les tiro un dato. El futuro del bidet está puesto en duda.
¿Pero por los metros cuadrados?
Es un tema de metros cuadrados, exactamente. Poder achicar
locos,
el baño. Poder achicar
estamos
el baño.
Estamos locos.
Pero bueno, nos fuimos de las empanadas, veo. ¿Sí? No sé en qué momento nos perdimos de este asunto. Pero retomando un poco la idea, creo que esa salsita verdaderamente mejoraría mucho, mucho, mucho el universo de las empanadas. Ahora bien,
sí.
No dijimos ni una palabra de pizzas.
Uh-huh. Adelante.
¿Estamos a tiempo?
Sí, claro.
Hemos hablado un montón de pizzas, pero
siempre,
podemos hacerlo
siempre. Siempre. Pero quería traer
hoy es una noche donde alguien se puede premiar con una pizza, ¿no?
Bueno, sí. Yo le dije a mi mujer antes de venir, amasamos unas pizzas de la noche, ni en pedo, me dijo. Así nomás.
Claro.
Pero era la noche. Yo las puedo hacer solo. De hecho, las amaso yo a las pizzas.
Claro.
En casa es tema mío ese.
¿Ine amasa no? ¿O sí?
Ine hace muy buena pastelería, no pizzas, no panes.
Es más dulce.
Mirá qué
es
curioso.
Más dulce,
que
es
más difícil
muy buena
hacer
pastelera.
Cosas dulces. Mirá,
sí.
Más difícil.
Porque es precisa.
Mirá. ¿Qué pasa, Juli?
No, nada.
Es más dulce, Ine.
Es más dulce, Inés.
Ajá. Mirá.
¿Hablas de Inés o de lo que ella hace?
Y vos sos más salado. Vos sos más del salado.
Eso es cuando estoy chivado. Ah, cuando estoy más del...
Sí.
Más,
sí. Uh-huh. Ine es más dulce.
Mirá.
Qué raro.
Qué raro.
No, olvídate.
Vos sos más salado, Pablo.
Yo sí soy más del salado.
Mujer más dulce.
Sí, es más de pastelería.
Es notable el caso, sí. Y hay que saber cocinar eso, que son datos que hay que conocer también, sin duda.
¿La pizza cuál es la mejor?
Mozzarella.
Bueno, sí, tan rápido, sí, es muy rica la pizza de mozzarella. Sí,
¿qué quieren inventar?
No hay que pensar mucho por eso.
No
¿Cuál es la mejor?
Mozzarella.
Ya, pa.
Mozzarella con faina. Sin duda.
Mozzarella con
puede ser, pero el faina tiene que estar crocante, no jodamos con eso.
Al molde, finita, galletita, media masa.
Estamos hablando de gustos, ¿verdad? Gustos personales.
Sí.
Golazo de Chicago.
Muy bien. Hablando de gustos personales, golazo de Chicago. La pizza más rica de todas es la que tiene justamente una masa más delgadita.
La piedra.
Sí, a mí me gusta la piedra.
Uh-huh. Con un buen pisito.
Por ejemplo, y te voy a dar un dato más. Hay ahora algunas nuevas pizzerías. No son ya las napoletanas que hacen esa pizza de cocción de minuto y medio, sino que están laburando por ahí con masas, un poquito de masa madre, un poquito de otro producto.
Uh-huh.
Y la verdad que estoy probando pizzas muy buenas dentro del universo más innovador. Por supuesto están las clásicas.
Sí.
Las media masa, las que todo.
Es una pregunta tonta.
Por favor.
¿Siempre las pizzerías vendieron empanadas?
Bueno,
no es nada tonta. Gracias, Julieta.
Esta columna que dejo acá a un costado no lo trata. Pero lo que anoté acá,
sí,
justamente, es que uno de los verdaderos grandes misterios de las casas de pizzas es por qué se combinan con las casas de empanadas.
Claro, ¿cuándo
¿por
empezaron?
¿Y por qué no otra con no tortilla?
Por
pizzas
ejemplo,
y tortilla de papa.
Hoy me levanté pensando eso de alguna manera. ¿Por qué había justamente locales que servían pizza y empanadas juntas? Y no es joda, lo digo en serio. Esto me sucedió de la mañana. Esto es periodismo de verdad.
Mirá, pensamos igual.
Pero que no hacían tartas, por ejemplo. ¿Por qué la tarta no es un...?
Porque no es tan rica. Entonces el dueño de la pizzería dijo, vendamos cosas
que la gente compre y se acabó la discusión.
Tartas, pero tortillas podría vender también.
Sí,
¿No hay algo en la sencillez?
Bueno, yo creo, efectivamente...
¿Y en la utilización del horno?
Creo que, en el fondo, el producto que más triunfa ahí es la idea de que vos te puedas llevar algo de la pizzería o empanadería rápido.
Claro.
El concepto es eso, lo que es transportable. Creo que eso es lo que las une, pero después no hay nada más.
Sí, las dos se comen de pie, no hace falta cubiertos.
Sí, es una suerte de fast food.
Hacen bien a la salud las dos.
Sin duda, sobre todo la empanada que tiene abundante grasa.
Eso, hola.
La empanada es un alimento de la guerra. Es una forma de mandar un guiso contundente al frente de batalla. Es como la sopa paraguaya, que la solidificaron para mandar una sopa nutritiva al frente de batalla.
Ahí tenés.
Qué teoría, ¿eh?
Entiendo, me resolvió dos cosas. Una, me gusta mucho la teoría. La segunda es cuando comes sopa paraguaya, por primera vez,
te esperas
algo líquido y te llega
claro.
una masa.
Sí, sí. Eso es dudoso. Es dudoso
y lo mirás y le decís al señor, yo pedí sopa.
Sí.
Claro.
¿Qué? Y se va.
¿Qué dice?
Habló cerrado, justo el
que
habló
cerrado.
Te tiró un guaraní ahí.
Solo eso.
Bueno, gracias, señor.
La sopa para sí.
Bueno, el entonces... siempre sabio Sebastián tiene la razón. Sí. Primero carne, después pollo porque te deprimís cuando comes pollo.
¿Para qué la pedís?
Después jamón y queso vuelta pollo y terminás con la dulzura y la exquisitud de la de carne.
Pediste 6 de carne.
Te quiero mucho, amigo.
Igual es, ahí hay algo muy genuflexo. ¿Cómo decir? El siempre sabio. Por eso estamos de a favor. Digamos así cualquiera.
Está bien, Juaco.
Estamos a favor.
Pero no.
Reiterando o retomando el hilo de las pizzas, insisto. Presten atención a estas pizzerías que están apareciendo lentamente, porque es una masa que no alcanza a ser piedra, es un poquitito más holgada, tiene más grandes alvéolos, para citar la palabra técnica.
¿Es la que se aburbuja por arriba?
Se aburbuja un poco.
Qué rica es.
Pero no necesariamente es la napoletana, insisto, es otro modelo de masa. Acá no se trabaja con las mismas harinas. Presten atención a eso, porque esa pizza viene
¿Cuál es la receta básica de esa pizza? De la masa, perdón.
¿De la napolitana o de la otra? Perdón, me perdí con la pregunta.
La napolitana, por ejemplo.
Básicamente es una harina 2 ceros con muy poca levadura. Se usan hasta 2 gramos de levadura. Eso es prácticamente nada. Y se deja leudar unas 14 horas. Y eso se estira, se mete al horno y 1 minuto y medio se saca.
Oh.
Así queda. Muy rápidamente bien. Hablando, es una pizza de 35 centímetros de diámetro. 36, ponele.
¿Y de qué ibas a hablar hoy, Joaco?
Muy bueno.
Es buena,
sí,
buen tema.
Buena venta para el lunes próximo.
¿De qué ibas a hablar?
Bueno, como habíamos arrancado hablando justamente del hecho de que Buenos Aires implementó 2 grandes récords gastronómicos que todavía no son reconocidos, ojo.
¿Sí?
Había traído una serie de récords curiosos que existen en el mundo de la gastronomía. Algunos que los bate Argentina. ¿Sí? Y no sé, los podemos dejar para la próxima. Si querés te comento algunos singulares, por ejemplo.
Uno como anticipo para el lunes que viene. Empecemos con uno, a ver qué dice.
Bueno, mira, a mí me parece que saber, por ejemplo, cuántas bochas de helado se pudieron poner en un cucurucho y rompieron récord, creo que es un dato que...
Me gusta, ¿cuántas?
La gente debería saber. Arriesguen.
6.
Lo hizo un italiano, que curiosamente se llama Dimitri Panchiera.
9.
18.
Están muy cortos, chicos.
¡No!
¿Cuántas?
70. El tipo le clavó 109 bochas.
No,
es verdad. Es verdad.
Quiero ver la foto, no es verdad.
Lo mejor de todo es que en el récord estaba la obligación de sostenerlo por 10 segundos.
¡No!
No es que tenía que clavarla.
Y pudo.
Y pudo.
No lo puedo creer.
El lunes que viene va a hablar de estos récords. Nunca vendimos algo con tanto tiempo. @ Hidalgo Vinos. Ahí lo siguen a Joaquín todos los lunes. En realidad todo el tiempo. Lo siguen y los lunes lo escuchan en Metro y Medio.